sesión con la entidad que conocemos como Adironel, 90% de Adrián, colaborador de Entercael, que está al lado de Skype como interlocutor. A mi lado está también Laura para complementar la sesión. Una vez más, convocado, listo. Y contento de poder expresarme.
¿Con algún mensaje para empezar?
Bienvenido.
Bienvenidos todos, todo el mundo. Incluso aquellos invitados a la sesión que al final no han estado. Pero que sé que están en espíritu. Hay aquí muchos queridos tetanes y maestros que de alguna manera tienen algún tipo de interés positivo, interés negativo no me interesa. Y el mensaje que podría dar tal vez sería: relacionado con un tema que se le puede buscar algún tipo de relación o no, pero que para mí es importante, y es el tema de emitir juicios o de emitir etiquetas. Considero importante, como entidad espiritual, nunca juzgar ni una acción, ni una actitud, ni a una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos pueden escapar detalles. Cada persona es distinta y por ende cada opinión y cada decisión es distinta. Me refiero especialmente a la costumbre que hay en el plano físico con etiquetar a las personas. Y determinada persona es mejor, es peor, o determinada acción es mejor, es peor, es más, es menos. Muchas veces ponemos expectativas en otra persona de forma inconsciente, nunca de forma consciente. Y pensamos que, bueno, que la persona X debería actuar de una forma determinada, porque es mejor, porque es más, y entonces estamos juzgando. Inclusive estamos juzgando lo que debería hacer la otra persona. Y se generan decepciones que después consideramos fracasos de la otra parte. Y se retroalimenta. Esto muchas veces le sucede a mi 10%. En muchas oportunidades es como que etiqueta a la otra parte desde su propia mente reactiva. Es la propia mente reactiva la que etiqueta y la que juzga. A veces pone de sí en que una determinada persona, familia, amigo, conocido, cumpla con una determinada acción o piense de una determinada manera o entienda un determinado tema, y esas expectativas es como que se rompen. En un momento determinado, él es como que trata de pensar: está bien, cada cual es como es, cada cual entiende lo que entiende. A veces de esa manera llega incluso a tildar a una persona con una etiqueta concreta negativa. Ese tipo de acciones tan reiterativas en la sociedad en general, pero que le sucede muchas veces a mi 10% encarnado, es debido a roles del ego directamente, relacionados íntimamente con su baja autoestima. La baja autoestima de mi 10%, que muchas veces le hace pensar que no está al nivel de determinadas personas, de determinada acción, de determinada labor, y entonces es como que aparece esa fachada, aparece esa tendencia prácticamente soberbia de señalar y juzgar a la otra persona. No es una manera de no es una manera de señalar negativamente a mi 10%. Es una manera de que se dé cuenta que tendría que tener mayor, yo lo llamo así por lo menos, creo que es la idea que busco, tendría que tener mayor amplitud de criterio. La amplitud de criterio te impide relacionar unas cosas con otras, te impide relacionar que una persona no entienda un determinado tema, no necesariamente tiene por qué ser X etiqueta, da igual. La amplitud de criterio permite ser capaz de ver diferencias entre las personas sin que necesariamente tenga por qué ser esa diferencia peor o mejor. Esa idea resultadista que tanto le han implantado, porque tanto le han exigido a mi 10% y que tanto me han exigido a mí en varias vidas y que tanto exigís cada vez más en vuestro mundo, esa tendencia que la tiene mi 10%, es la que tiene que trabajar primeramente. Y ese es un mensaje más enfocado hacia un punto a trabajar más que en algo más general.
Todo esto lo relacionado con las opiniones de los demás. Porque has dicho que también hay vidas. Si quieres comentar alguna vida.
Te comento alguna vida, pero dime primeramente qué te preocupa. Directamente, coméntamelo. De tú a tú. De 10% a 90%, directamente. Dime qué te preocupa.
Muchísimas cosas, no lo sé ahora mismo.
Dime, dispara con lo que consideres.
Las opiniones de los demás me afectan mucho.
Las opiniones de los demás te afectan mucho. Te afectan hasta el punto de que te anulan. Y tú lo sabes, te anulan. Te anulan, me refiero a que te bloquean. Me refiero a que te limitan en tu hacer, en el momento, en el día a día, además. Cada una de las opiniones es como que tienes en ese momento una bipolaridad. Una parte de ti te dice, mentira, mienten, no tienen razón. Y la otra parte de ti te dice, sí, seguramente tengan razón. Eso no es una... Es una bipolaridad llevada por los roles del ego, no por un trastorno bipolar. El rol del ego es bipolar, porque el rol del ego no es uno, son varios. Es como que el ego va mutando en distintos roles, ¿no? De repente 10% te asume un rol del ego de impotencia, de decir, no puedo luchar contra lo que opina el otro, Y es obvio que no puedes luchar contra lo que opina el otro, porque es libre de opinar. Y de repente otro rol te dice: no, pero bueno, acéptalo. ¿Te molesta horrores que el otro decida por ti? Decida por ti en el sentido: tal acción ni siquiera la intentes, no la vas a lograr. No estás preparado para lograr esto. No estás preparado para hacer esto. Deciden por ti. Te decretan tu destino. Y en ese momento, entiéndeme como Tetán, necesito descargarlo. Lo que tú sientes, necesito descargarlo yo. Porque esa ira la siento yo. ¿Y entonces quién la transmite a quién? ¿Tú a mí o yo a ti? ¿O ambos? ¿O nos retroalimentamos?
¿Pero por qué es esa ira? ¿Por qué me molesta tanto? Porque también tengo miedo a represalias si hago algo mal. Y a las amenazas tampoco me gustan nada. Me pongo mal, me pongo reactivo en esa situación.
¿Y cómo no te vas a poner así? Si lo miro analíticamente es una cosa, pero lo vivo, lo vivo, lo siento, lo vivo. Ahora mismo lo siento, lo vivo. Siento eso y por un lado me entran ganas de callar bocas. ¿A ti no? Muchas.
Sí, pero por otra parte tengo miedo de callar bocas porque luego van a venir a por mí.
Sí.
Entonces, quiero, pero es como que me bloqueo y no puedo.
Y gracias en parte a que nos expresamos los dos y expresamos esta ira, pero ira sería una emoción que sentimos habitualmente con este tipo de situaciones. Ira, a veces nos anulamos a nosotros mismos, pero sobre todo ira, ira, ¿por qué tienen los demás que decretarme lo que voy a hacer, lo que voy a lograr, los éxitos que voy a cosechar, los fracasos que voy a obtener? ¿Por qué el otro me lo tiene que decretar? Déjame que lo enfoque desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque el otro me tiene envidia. Tiene envidia porque sabe que si me lo propongo lo puedo conseguir. Tiene envidia porque sabe que si te lo propones lo puedes conseguir. Y la otra persona no se ve capaz de conseguirlo. Y capaz a ti te muestran una profunda indiferencia. De a mí me da igual, yo no lo quiero conseguir. En el fondo, le molesta porque no lo puede lograr. Le molesta tu éxito, le molesta tu luz. Mucho le molesta tu luz, mi luz, nuestra luz. Le molesta mucho. Esa
Ay.
persona es tóxica. Pero, ¿y qué puedo hacer yo? Que dependo de esa persona. Que directamente es como que me controla. Controla mi día a día, controla todo. Solo hay una cosa que no puede controlar, querido 10%, y es lo que tú sientes. Y por eso tu emoción se dispara, porque permite dar rienda suelta a lo que sientes. Pero esa emoción la puedes externalizar hasta cierto punto. Porque a partir de cierto punto
Puedo cometer actos hostiles.
se vuelve a tu contra, porque vuelve hostil a la otra parte.
O yo puedo cometer actos hostiles.
También, ¿y por qué no? Pero el hecho de que pueda volver a la otra persona en tu contra, de forma hostil, y bueno, no puedo ni siquiera expresarme. Cometer actos hostiles nosotros por pérdidas de control, ¿qué quieres que te diga? Es lo que menos me preocupa como tetano. ¿Me explico? No quiero decir que no sea algo a controlar, pero como tetán, entiéndeme, los engramas se implantan por contenerme, no por externalizar, no por exteriorizar. Con esto no te estoy diciendo que vayas después de la sesión con un bate de béisbol. A golpear cabezas, nos liberaríamos, no te digo yo que no, pero ojo con tomarlo todo textualmente, ¿no? Quiero decir que a mí como Tetán, lo que me importa es que tú exteriorices y no te
Reprima.
si sí, no te limites, pero obvio que si eso lo haces, va a tener consecuencias. Hay vidas. Relacionadas con esto, hay vidas.
Yo pienso, ¿y por qué siempre tenemos que tener problemas? ¿Por qué siempre estamos con los problemas? Porque si yo soy como soy, sé que va a haber problemas. No porque yo lo que haga esté mal, sino
Mira.
por eso que ya has comentado.
Mira, tú y yo tenemos mucho sentido del humor. Humor del que hoy, ahora, no me apetece hacer gala. Pero tú y yo somos maestros del sentido del humor. Nuestro humor no siempre lo va a asumir bien la otra persona. Hay cierto humor, pues llamarlo de alguna manera burlón,
Humor negro, que se llama.
no va con intenciones de dañar a la otra persona. Va con intenciones de que la otra persona se ría de sí misma. Pero las personas no están capacitadas para reírse de sí mismas. ¿Me entiendes? Ese sentido del humor a nosotros nos libera. Nos libera. Porque exteriorizamos emociones mediante nuestro humor. Y mediante nuestro humor borramos situaciones negativas que hemos vivido. ¿Cuál es el problema? Que a la gente, mucha gente no le agrada su humor. Mucha gente directamente no lo entiende. Está perfecto. No te gusta mi humor. Voy a romperte el cráneo para exteriorizar lo que siento. Tampoco te gusta. Y entonces, ¿por qué a la gente no le gusta nada de lo que hacemos? ¿Por qué todo el mundo nos ata? ¿Por qué todo el mundo busca esclavizarnos? ¿Eh? Atarnos con unas esposas, no dejarnos movernos, apresarnos, convertirnos en esclavos. Tienen miedo de una cosa. Miedo en su autoestima, ¿eh? Porque esa gente piensa solo en ella misma. No te destruyen, digamos, conscientes de destruirte. Te destruyen conscientes de que tú puedes destruirle su autoestima. Y tú dirás, a mí no me interesa destruir la autoestima de nadie. Está perfecto eso. Pero se la destruyen a sí mismos. Porque tú y yo tenemos la capacidad de proponernos metas. De proponernos metas nuevas, ideas nuevas. Y sentimos muchas veces que no tenemos apoyo de nadie. Al contrario, que los demás tratan de destruir cada uno de nuestros proyectos. Cada uno de nuestros proyectos. Tuve una vida, que me costó todo el proyecto de vida. Hazme un proyecto que fue un trabajo de toda una vida. Mi mayor sueño. Mi mayor sueño era crear una escuela Y fíjate cómo la palabra se ha deteriorado. Una escuela de educación física, que nada tiene que ver con lo que vosotros llamáis educación física, por eso digo cómo se deterioran los conceptos. Educación habla precisamente de educar el cuerpo. No tiene nada que ver con vuestra educación física. Nada que ver. Nada que ver.
¿A qué te refieres?
Horis 3 era el mundo. Y mi idea en ese proyecto era educar el cuerpo de la persona. ¿Qué quiere decir educar el cuerpo? Aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Aprender a que el cuerpo físico nos dice permanentemente lo que necesitamos y cómo nuestra propia autoestima nos daña físicamente más que la propia mala nutrición. Educar al cuerpo a todos los niveles, mental, energéticamente. En mi escuela trabajábamos con técnicas de meditación, regulación de chakras, trabajábamos con ejercicio físico, aprendíamos a escucharnos a nosotros mismos, aprendíamos a escuchar nuestra propia autoestima, a escuchar lo que queríamos, lo que nos pedía el cuerpo en cada momento. Aprendíamos a que comer una determinada variedad de alimentos en función a lo que pedía el cuerpo podía equilibrarnos mentalmente. Todo lo que estoy hablando hoy, como decís vosotros, suena chino, porque no se ha logrado en vuestro mundo nada de lo que yo estoy comentando. Que separáis todo, separáis cuerpo de mente, cuerpo de espíritu. Mi escuela la fundé con 30 años de crédito. Cuando digo crédito, hablo de crédito monetario. Y con una base de personas que estaban dispuestas a ayudarme. Pero la gente que venía era mi pasión. Eran esas personas que querían unificar cuerpo y mente. En esa vida yo tenía un control tan grande a nivel energético, a nivel áurico, que era capaz de percibir el aura de la otra persona y la equilibraba de todas las maneras. Educarse físicamente es educarse espiritualmente. Ese era mi lema que aparecía en la puerta de mi escuela. Pero yo estaba en pareja con una mujer que ella tenía una autoestima muy deteriorada. Ella, su sueño era fundar una escuela culinaria sobre gastronomía y cocina. Yo sentía que teníamos ideas distintas. No necesariamente tienen por qué estar enfrentadas. Pero nunca tuve su apoyo en mi escuela. Cuando yo fundo mi escuela, ella me reprende que a nivel económico he gastado todo. Que solo pienso en mí. Reconozco mi rol del ego en esa vida, que solo me preocupaba por mí mismo. Su baja autoestima. Reconozco que algunas veces la sometía. En esa vida tenía una autoestima distinta. Sentía que mi amor por ella se desvanecía con el tiempo. Nos separamos. Yo sentía que tenía que empezar un nuevo camino sin ella. Sin ella. No la precisaba para nada. El problema vino cuando comencé a sentir que no problema, no es un problema, pero yo sentía que no necesitaba ninguna mujer en mi vida. El problema tal vez venía con una obsesión que sí que se me generó con mi proyecto. Tal era mi sueño, tal era mi misión también. Cuando yo de repente hago un viaje a otro país, y conozco a una mujer bastante mayor que yo, ella me hace ver que soy capaz de percibir problemas áuricos ajenos, pero no soy capaz de percibir mi problema áurico. Me comenta que tengo mi aura completamente turbia, que mis roles de ego me hacen pensar permanentemente en mí, que estoy obsesionado con mi futuro. Esa mujer, que era el querido maestro Robelván encarnado como femenino, me hizo darme cuenta de que de todo lo que todavía tenía por aprender. A pesar de lo que yo sentía que estaba por encima de todo el mundo. Al principio pensé que quería boicotear mi misión. Después me enamoré profundamente de ella. Ella me dijo que su camino estaba en otra parte, pero que pensara en que mi futuro depende de mi autoestima y no de mi proyecto. Cuando yo vuelvo de viaje, siento que algo se rompió en mi interior. De repente comencé a dudar, comencé a titubear. Padre y madre, llevaba 5 años sin hablar con ellos directamente. 5 años sin hablar con ellos. Mi falta de autoestima en ese momento dado, comienzo a cuestionarme cosas, si de verdad estaba capacitado para hacer mi misión. En ese momento en que dudo, noto que el interés por mi escuela era cada vez menor. No ganaba suficiente dinero. Tuve que pedir ayuda económica a mis padres, con los que no me hablaba. Tuve incluso que irme a vivir con ellos. Me hicieron la vida imposible. Padre era como que toda la vida había sentido envidia de mis proyectos. Así que comenzó a entrar a mi escuela. A tomar decisiones en mi escuela. De repente tuve que cerrar la escuela tras tanto tiempo debiendo dinero. Me había quedado literalmente en la ruina. Entonces yo comienzo a echarle las culpas a él. Él me comenta que ya estaba perdiendo antes de que él entrara, que la cosa era mía. Y qué bien se sentía él al verme sometido a su voluntad, en su casa y sin dinero. ¿Y por qué? ¿Y por qué buscaba someterme de esa manera? Porque no permite que nada le opaque. Porque quiere ser más que nadie. Tuvimos una discusión tan fuerte que agarré un enorme palo que lo golpeé en todo el cráneo y le generé una brecha enorme. Terminó perdiendo la vida. Me acusaron y me apresaron. De repente pido ayuda espiritual. Cuando salgo de la prisión encuentro al 10% femenino de Roelván, justo en la puerta que había pagado mi fianza. Has perdido tu vida porque has perdido toda tu estima. No puedes pisar cabezas de los demás, pero tampoco eres inferior por ello. Tienes que tener capacidad de análisis. A veces tienes que adaptarte a los demás. Y a veces tienes que hacerte valer. Hay gente tóxica en la vida de todo el mundo. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué hago? Solo puedes hacer una cosa. Controla tus impulsos. ¿Por qué te molesta que tu padre te odie? Que tu padre te odiara. Que tu ex esposa no te comprendiera, no te apoyara. ¿Por qué quieres controlar permanentemente las vidas de los demás? ¿Por qué? Porque tienes una falta de autoestima. Porque tienes una carencia de ti mismo. Aprende a escucharte primero a ti. Aprende a amarte primero tú. No quiero promover la indiferencia. Sí la despersonalización. No te puede dañar todo lo que piensen los demás. Aquello que piensen los demás pudre su interior, no el tuyo. Palabras que me... calmaron. Era como si hubiera domado la bestia, la fiera que había dentro de mí. Fundé con ella una escuela espiritual. Puso ella el dinero, yo estaba realmente mal. Integré ese rol del ego en Osme. En ese momento dado, me di cuenta que pensamientos negativos siempre va a haber en el entorno. Pero en esa escuela espiritual no buscaba sobresalir, no buscaba tener éxito. Solo buscaba dar lo mejor de mí mismo. Estaba en paz. El éxito de los demás no es tu éxito. Así me decía ella. Y me di cuenta. Yo no podía basar mis éxitos porque los demás entendieran mi disciplina. Puse todo lo que había aprendido en mi anterior escuela en esta nueva. Al final, cumplí mi misión, aunque fuera distinta. No todo tiene que ser tan a rajatabla. Hay que ser flexibles, y flexibles con el entorno. La ira que tenía se fue disipando, porque me fui dando cuenta de que la ira era mi propia inseguridad. Miedo a equivocarme, miedo a que los demás me destruyan. Pero el miedo a que los demás me destruyan es lo que precisamente me paraliza. Fluir, ser uno mismo, no mirar las intenciones del otro, solo fluir. Eso aprendí. Solo es una vida, querido 10%, una. Una más, ni la más relevante, ni la más importante. Más, menos, son etiquetas. Solo es una vida. Quiero que la consideres así, porque quiero que te sirva el mensaje de esa vida. A que las cosas no son resultadistas. Ni hay mejores vidas ni peores vidas, ni vidas más fructíferas que otras. Todo es fructífero, todo es interesante, todo es importante, pero todo lo tenemos que analizar en su justa medida. Ese es mi mensaje. Y ahora quiero enviarte toda la luz porque descargando la vida y lo que comentamos al principio, a mí me alivió. Y ahora mismo me siento en paz. No siento ni un pequeño atisbo de ira. Tu ira, querido Adrián, es tu conflicto de autoestima. Piénsalo. Hasta la próxima y no quiero desperdiciar ni un pequeño segundo de cada sesión. No es mi intención. Quiero destruir el decodificador de este espectáculo. Espero que se interprete de la mejor manera. Ahora sí, la mejor. Hasta la próxima y nos vemos.
Nos vemos.